En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo
estás?
Muy bien, muy bien.
Yo creo, Roberto, que esta semana Nieves, dado que el otro día, ¿te acuerdas? Se quejaba de su larga falta de contacto con episodios reales, de
no,
Reyes, quiero decir.
Hace
unos días se quejaba. Bueno, pues le ha picado el bicho de las ganas de desquitarse.
Hoy más.
Le ha picado, sí, hombre, además le ha picado con los Carlos.
Carlos V, empezamos.
El otro día con Carlos V. Hoy con el tercero. A mí no me mires, ¿eh? Hoy con el tercero. ¿Qué pasa con Carlos III? A ver, ¿qué pasó, mejor dicho?
¿Qué pasó
con Carlos III?
Pues mira, yo no sé si esto lo he recordado en alguna ocasión, pero por si acaso, aun a riesgo de repetirme, lo recuerdo, ¿no?
A ver.
Mi profesor de historia en Ciencias de la Información, que era Carlos Seco Serrano, uh-huh, por cierto, que está a punto de cumplir 97 tacos, llamaba a Carlos III el rey de las tres paradojas, dicho finalmente porque en realidad era el rey de las tres mentiras. La primera paradoja era que Carlos III pasaba por ser un rey ilustrado, pero jamás leyó un libro. Que pasaba también por ser el mejor alcalde de Madrid, pero no paraba en la capital más de 2 meses al año. Y que nos hizo creer a todos que era, esta es la tercera paradoja, que era un rey muy, muy religioso, pero fue el que expulsó a los jesuitas. Esas eran las tres paradojas.
No está mal, ¿eh?
Sí, sí. Esas eran,
eso tres de tres.
Tres de tres, sí. Bueno, y esto de echar a los jesuitas de España resulta que lo hizo tal que hoy. Para ser exactos, en realidad lo que hizo Carlos III hoy, 27 de febrero de 1767, fue firmar el Real Decreto que ordenaba al conde de Aranda que empezara a organizar la expulsión de España, el extrañamiento, que se dice, el destierro de los jesuitas. Tenía que hacerse con cuidadín, a la chita callando, para pillarlos desprevenidos y por sorpresa, como conejos ahí deslumbrados en una carretera, ¿no? Solo así se explica que los jesuitas fueran retenidos todos a la vez en la madrugada del 2 al 3 de abril y que un mes después estuvieran todos fuera, todos. Fue la ejecución de un plan perfecto.
Pero fíjate que cuesta creerlo, ¿eh? O sea, el secreto de la expulsión de todos los jesuitas se guardó más de un mes, hasta primeros de abril.
Sí.
Y todos los pillaron
en
bloque.
Secreto, total. Parece increíble, pero entre que irse de la lengua podría traer consecuencias muy, muy graves y que los jesuitas no caían bien a casi nadie, bueno, pues todo el mundo guardó muy bien el secreto. Se midieron muy bien los pasos. Primero, la firma del decreto, que es de lo que hablamos hoy. Segundo, el envío a todos los jueces de las poblaciones donde estuviera establecida la Compañía de Jesús de una carta con instrucciones muy precisas de lo que tenían que hacer. Y con orden, ojo, de guardar esa carta y no abrirla hasta la mañana del 2 de abril, nunca antes. Esa carta ahí guardaica. Porque ese 2 de abril, ahora sí, se hacía pública la pragmática sanción de Carlos III ordenando el extrañamiento de España, de Indias, de Filipinas y de cualquier parcela que tuviéramos por el mundo de todos los jesuitas. Y a la vez que ordenaba también que perdieran la nacionalidad y que se fueran con lo opuesto, ¿eh? Eso también lo ordenaba.
Qué palabras, ¿eh? Pragmática, extrañamiento.
Pragmática sanción.
Tarjeta roja.
Sí. Bueno, por supuesto, propiedades y bienes se quedaban aquí.
Hombre.
Para cumplir esta orden de destierro estaban ya preparados el ejército para controlar a los jesuitas y la marina para sacarlos del país.
Bueno, pues llega la pregunta más obvia, ¿no? ¿Por qué les echaron? ¿Por qué los expulsaron?
Pues nadie ha sabido dar una respuesta contundente y concreta, no hay, y nadie la ha dado en 2 siglos y medio. Se sospecha, se especula, bueno, y se sabe en realidad, ¿no? Nadie dijo los echamos de España por tal o por cual delito, por tal o por cual conspiración. Es decir, no se molestaron en demostrar que las sospechas eran ciertas, que alguna lo era, pero bueno, no todas, ¿no? Conspiraban.
¿Pero qué hacían los jesuitas?
Conspirar. Manejaban muchísimo poder. Se dijo que la Compañía de Jesús era un estado dentro del propio Estado. Hay que reconocer que la expulsión fue injusta porque fue por las bravas, ¿no? No se les escuchó, no se les permitió defenderse y dar explicaciones. Fue una medida déspota, pero, ¿qué quiere, hijo? Se siente. Es que tenemos un rey déspota, de los que, según esto, no lo han enseñado en el cole, representaba el despotismo ilustrado, ¿no? Y como buen déspota supuestamente ilustrado, Carlos III tenía soberanía absoluta sobre todos los asuntos del Estado, incluida la religión. Cosa que a la Compañía de Jesús, esto no le hacía ninguna gracia, porque consideraba que la religión estaba por encima de cualquier forma de gobierno, ¿no? Claro que sí, porque tú lo digas, guapi. Es decir, hasta entonces, un papa llegaba a un rey católico y le decía, por aquí, y se suponía que el rey iba por ahí. Uh-huh. Con Carlos III ya no, este no. Ahora las competencias del rey estaban por encima de las del papa, cosa que no gustaba a los jesuitas porque para ellos por encima del papa no estaba ni Dios.
De todas formas, a ver, aunque fueran sospechosos de todo, que hubiera motivos para desconfiar de ellos, que conspirasen, algún detonante habría, alguna cosa que provocara que se tomara la decisión. ¿Les echamos?
Una chispilla.
Sí. Algo.
Sí, sí, claro. Claro que lo hubo. Alguna metedura de pata, sí. A ver, para buscar el detonante del mal rollo entre los jesuitas y las coronas europeas, porque esto no fue exclusivo de España, para encontrar ese detonante hay que irse a América. Habría que revisar la película de la que está sonando la banda sonora, La Misión, de Jeremy Irons y Robert De Niro, para ver de dónde vienen esos enfrentamientos y ese mal rollo. Es muy complicado de resumir, pero vamos a intentarlo. Portugal y España llegaron a un acuerdo en 1750, 15 años antes de la expulsión de la que estamos hablando ahora, para repartirse unos territorios en América. Bueno, allí estaban en sus misiones los jesuitas y fueron muy beligerantes contra aquel reparto político, porque los nativos salían muy perjudicados y es verdad que los jesuitas los defendían mucho. El enfrentamiento de los jesuitas con los gobiernos, con las coronas, fue a más y Portugal y España ya les pusieron el ojo encima y no se lo quitaron. En Portugal, por ejemplo, los expulsó el marqués de Pombal, que este era jesuitófobo famoso, y aprovechando que empezaron a decir muchas idioteces con lo del terremoto de Lisboa. Los jesuitas lo que decían era, no hay que reconstruir la ciudad, esto ha sido un designio divino, el terremoto, no hay que hacer nada. Entonces ahí dijo, dijo el marqués de Pombal, vaya a enterar. Ahí aprovechó, dijo, esta es la mía, y los expulsó. Entre otras excusas, por querer matar al rey, que no era cierto, pero empezó una campaña de desprestigio y se los cargó. Los expulsó.
Entonces, aquí en España hicimos lo mismo. Sí. Es decir, iniciamos una campaña de descrédito.
Totalmente, exactamente. Aquí se dio una explicación muy general a la expulsión. Se dijo que por razón de Estado, punto pelota, eso se dijo. ¿Por qué los echan? Por razón de Estado. Y en esa acusación iba desde señalarlos como unos liantes capaces de calentar al personal y organizar revueltas ciudadanas, o acusarlos de conspirar para tumbar a un ministro, como cuando se armó la Marimorena con el motín del marqués de Esquilache, ¿no? El que acabó desterrado por toda la que se montó, ¿no? Pero bueno, para muchos todo esto eran solo excusas, mamandurrias de las de verdad, porque parece que detrás de la defenestración del ministro Esquilache no estuvieron los jesuitas, sino el llamado, y esto parece ya confirmado, Partido Español. Eran los fachas de entonces. Partido Español se llamaba. Eran los xenófobos, los que no querían ministros extranjeros, los del Viva España y la defensa de las tradiciones, ¿no? Que fueron los que manejaron a la plebe para que se levantara y se montara la que se montó. La verdadera razón para echarlos, sin necesidad de concretar nada, es que mandaban mucho. Yeah. Eso es lo que pasaba. Mandaban en todo. Los jesuitas estaban metidos en los cimientos del Estado, en cada rincón de la corte, en los confesionarios de la realeza. Manejaban la educación de las élites. Ellos formaban a los próximos gobernantes, ¿no? Disfrutaban de privilegios y exenciones fiscales que no tenían otras órdenes religiosas. Así que tenían cabreados a los obispos, porque los jesuitas iban por ahí como si somos los reyes del mambo, ¿no? A ver, demasiados adversarios por todas partes porque no disimulaban su poderío.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanar?
pisa la ciudad sin tu permiso. Que sacará tus cosas de la calle tu enemigo.
Por lo que has contado, Nieves, los jesuitas tenían adversarios incluso dentro de la propia iglesia.
Sobre todo, despertaban muchísimas envidias, por eso, porque manejaban mucho y tenían unos privilegios que no tenían el resto de órdenes religiosas, ¿no? Tenían muchos enemigos y además la ojeriza a los jesuitas es que era internacional. Ya los habían expulsado de Portugal y de Francia. Luego vino España y los expulsó, y el reino de Nápoles. Esta expulsión fue también en eran coronas distintas, pero eran los Borbones, ¿no? Y bueno, y luego se fue a por ellos hasta el mismísimo Papa. Clemente XIV acabó diciendo eso de disuélvanse y extinguió la Compañía de Jesús. Aquí la guasa está en que las autoridades civiles expulsaran a los jesuitas porque así lo decidieron, bueno, con noticias falsas o no, pero así lo decidieron y con campañas de desprestigio, pero lo decidieron personas humanas, ¿no? Pero es que el Papa disolvió la Compañía de Jesús, según dijo él, tras consultar con el Espíritu Santo.
Ah, esa fue la razón oficial.
Sí,
esa fue la explicación.
Sí, porque como él lo tenía, eso he consultado con el Espíritu Santo.
Línea directa, tenía el teléfono
sí,
rojo.
Sí, sí. Y esto no es serio, Papa. Esto no es serio, Papa, ¿no? Pero bueno, no hay pruebas de lo que le dijo el palomo, y como hay que fiarse de lo que dijera él, pues ya está. Llamadme desconfiada, pero para mí que se lo inventó. Pero bueno, aquí de lo que se trataba es que o se deshacían de los jesuitas o los jesuitas acabarían controlándolo absolutamente todo.
O sea que en el fondo...
Una lucha de poder. Dios no contaba para nada.
Y a lo mejor no es lo más importante, pero si les expulsaron, ¿a dónde les llevaron?
Pues yo creo que vamos a tener que retomar el tema.
¿Ah, sí?
Para ir a, quizás el 2, 3.
¿Pero los expulsaron en bloque también?
En bloque. Sobre todo fueron a, No. Sobre todo fueron a Italia. Es donde fueron a que luego tuvieron el problema porque también el Papa los expulsó de Italia, ¿no? Pero yo creo que el 2 o el 3 de abril retomamos esto para ver cómo fue aquella extirpación quirúrgica. Porque es que fue medida al milímetro. Cómo los confinaron a todos, cómo todos salieron a la vez, ¿no? Y te cuento una curiosidad de los jesuitas.
A ver,
la Compañía de Jesús no empleó el término jesuita en sus documentos oficiales hasta su Congregación General de 1975.
O sea, anteayer.
Sí, o sea, en sus inicios la expresión utilizada para referirse a sus miembros era los de la Compañía. Sí, aunque en Roma también se
como
los llamaba...
Como los de Évole, los de la Compañía.
Exactamente, y en Roma los llamaban los hijos de San Ignacio. La palabra jesuita apareció en el siglo XVI con un significado muy despectivo.
Anda.
Como sinónimo de sacerdote hipócrita. Eso significaba jesuita. Con los siglos, la denominación, bueno, ha acabado por imponerse como un sustantivo meramente descriptivo.
Ahora ya no tienen tan mala prensa, incluso hay algún papa y todo.
Sí, fíjate, eso es, tiene su estudio, ¿eh? Cómo ha llegado ahí.
Nieves, hasta la próxima semana.
Chao, hasta el lunes.
La Ventana, con Carlas Francino.